Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. A través de los titulares de la prensa económica el sábado pasado predecías que lo que parecía una batalla aislada entre las divisas se iba a convertir en una guerra. Y la verdad es que sí, la guerra ya está aquí. Además de esta noticia, ¿qué otras noticias económicas o financieras de la semana consideras que hay que comentar?
Pues mira, como noticia caliente, la referencia que ha hecho Giusto esta mañana al tema de que el señor Ben Bernanke, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el equivalente a lo que aquí es en Europa del Banco Central Europeo, ha indicado que los tipos al 0% son demasiado altos. Entonces, Giusto decía, entonces por debajo de cero, ¿eso qué significa? Bien, pues significa que si yo te presto allí 100 euros, en realidad te voy a dar, por ejemplo, 101 y tú me devuelves 100.
Eso sería fantástico.
Sería formidable, ¿verdad? Pero bueno, ya tendremos ocasión de comentar esta noticia, porque yo creo que lo que Estados Unidos va a hacer con respecto a esto lo va a hacer después de las elecciones legislativas que van a tener lugar a principios de noviembre. Hasta entonces no creo que se muevan. Y lo que significa también, y ya hablaremos, es que lo que el señor Ben Bernanke está diciendo es que se va a poner en marcha lo que se llama la máquina de hacer billetes. Y ya lo explicaremos en su momento. Con respecto a lo demás, pues mira, el Banco Central Europeo ha pedido a los bancos que no distribuyan dividendos para poder dar más crédito. También varias entidades financieras españolas pues están vendiendo casas con, parece ser, con 40 o 50% de descuento, pongo descuento entre comillas que en la radio no se ven, con respecto al precio de la tasación. Y las entidades financieras de Wall Street, esto es interesante, pues parece ser que van a repartir 100.000 millones de dólares en primas a sus directivos.
Eso nos ha encantado, nos ha parecido un detallazo.
Sí, 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 total.
En
total.
Este momento, es que están, de verdad te lo digo, hoy vamos a hablar del hambre en nuestra tertulia.
Claro, claro.
Esto me parece tan indignante, tan vergonzoso, tan deleznable,
totalmente,
que no tengo palabras.
Y luego pues está efectivamente rápidamente también complementar lo que ya dije, lo que dije la semana pasada con respecto a la fiebre del mercado de divisas. Y aunque estas noticias parezcan desilvanadas, en realidad están muy relacionadas las unas con las otras. Y son pruebas suplementarias de que no existe ningún consenso mundial sobre el tema de la crisis, como quiere hacer creer el G20, del que hablaremos también próximamente. Y aquí digamos que podríamos utilizar la conocida frase, sálvese quien pueda.
Bueno, en este ambiente de crisis lo de sálvese quien pueda parece cada vez más evidente, pero yo no veo la relación que puede existir entre esas primas millonarias que van a cobrar los directivos de Wall Street y los descuentos en las ventas de casas en España.
Mira, Pepa, todo forma parte de lo mismo. Aunque en cada país se resaltan las noticias que se encuentran más ligadas pues a los parámetros que precisamente en cada país se han percibido como los que han provocado la crisis. Yo no creo que sea necesario demostrar que existe un consenso para afirmar que el origen de la crisis ha sido generado por el modelo económico que se basa, entre otras cosas, en la avaricia del sistema financiero. Bueno, pues a partir de ahí, en Estados Unidos, son las entidades financieras las que han focalizado, ¿no?, las ayudas del gobierno estadounidense, aunque el tema inmobiliario tuviese también su importancia. Pero de ese tema hablaremos más para España. Pues bueno, esas ayudas en Estados Unidos han permitido, aparentemente, salvar al sistema. Y los datos de los que hoy disponemos indican que, fíjate, las entidades financieras están devolviendo las ayudas. Y que por ello se consideran habilitadas a premiar a los directivos que lo están consiguiendo. Lo que nadie explica es cómo esas entidades están ganando todo el dinero que dicen ganar. Y yo pregunto, ¿no será a costa de los ingentes beneficios que los llamados mercados han obtenido en estos últimos tiempos con las turbulencias generadas en torno a las deudas públicas de ciertos países europeos? ¿Dónde se puede ganar tanto dinero en tan poco espacio de tiempo? Primas por un valor de 100.000 millones de euros. En fin, yo no sé, tú lo decías antes, qué calificativo se podría utilizar, sobre todo si comparamos esa cantidad, 100.000 millones de euros, con lo que ciertos gobiernos europeos necesitan para no congelar pensiones, no alargar la edad de la jubilación, no subir impuestos o reducir salarios. Y añado la pobreza en el mundo, como has dicho, es que esto ya llegamos a un disparate. Porque con esos 100.000 millones solamente, las primas previstas para un año, 100.000 millones en un año, resolveríamos una gran parte del problema de la pobreza. Y esta prima de 100.000 millones de euros que se van a repartir los directivos del entramado financiero de Wall Street es la demostración fehaciente de lo injusto e insolidario que es el modelo económico en el que estamos viviendo. Y luego va alguno por ahí y dice que hay que trabajar más y cobrar menos.
Exacto.
A ver quiénes tienen que trabajar más y cobrar menos, que nos lo digan.
Pues me encantaría que fuera a Wall Street y que se lo diga allí.
Exactamente.
¿No?
Claro. Y en lo que concierne las casas que las entidades financieras españolas están vendiendo con descuentos del 40 o 50%, pues tenemos que saber que en España en realidad tenemos tres crisis, no una. La crisis financiera que todos los países tienen, la crisis del ladrillo, que nos es muy propia, y quiero añadir la crisis de la mediocridad de nuestros representantes políticos, sean del partido que sean. Tres crisis, Pepa, y no una. Y con respecto a la crisis del ladrillo, es sabido que las entidades financieras españolas se han convertido en las principales propietarias inmobiliarias en nuestro país y que eso representa un enorme lastre. ¿Qué hacer? Pues oye, intentar vender como sea lo que rebosa por todos los lados, sabiendo además que las rebajas anunciadas toman como precio de referencia tasaciones que quizá no correspondan al valor del sector hoy en día. Quiero decir que quizá las rebajas no sean tantas. Y por otro lado, hay que saber que las empresas privadas del sector, que aún tienen muchas casas por vender, esas empresas no se pueden permitir aplicar los mismos precios, so pena de arruinarse más de lo que están. Quiero decir que de una forma u otra, las entidades financieras están hundiendo a los pocos promotores que aún quedan y que además son sus clientes y que les deben dinero. Esto es de locos. Lo que me parece un brindis al sol es lo que el Banco Central Europeo ha pedido a los bancos con respecto a los dividendos, diciendo que si no distribuyen dividendos van a dar más créditos. Y mientras tanto, precisamente, el Banco Central Europeo no se ocupa del tema que más le atañe, que es la revalorización del euro con respecto al dólar y de las nefastas consecuencias que dicha revalorización puede tener en la recuperación económica europea. Ese es el problema gordo.
¿Pero por qué dices eso de brindis al sol? A priori parece normal, porque si no se distribuyen dividendos, los beneficios obtenidos se pueden utilizar para dar más créditos, ¿no? Por otro lado, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo en la guerra que se ha abierto en el mercado de divisas?
Mira, Pepa, digo brindis al sol porque yo creo que ya hemos asistido al hecho de que las ayudas que se han dado a las entidades financieras por parte de los gobiernos eran, entre otras cosas, para que hiciesen préstamos. Y esas ayudas han servido, en primer lugar, a sanear los balances de dichas entidades. Y los créditos, particularmente a las empresas, yo creo que han brillado y siguen brillando por su ausencia. Y por otro lado, fíjate, no confundamos beneficios con préstamos. Genéricamente, los bancos no prestan su dinero. Prestan el dinero que los demás les confían, aunque tengan que garantizar dichos préstamos. El Banco Central Europeo, a mí me parece, es una especie de alumno que yo creo que todavía tiene mucho que aprender, con la desgracia de que dicho alumno tiene un poder considerable. Por ejemplo, el poder más importante es él, precisamente el que tiene sobre la moneda, sobre el euro, cuyo cuidado debe ser su principal función. Y resulta que no está haciendo prácticamente nada para que el euro no esté sobrevalorado. La sobrevaloración del euro empeora de una forma supina la salida de la crisis para Europa, porque, fíjate, encarece nuestros precios con respecto a lo que se fabrica en la zona dólar. Y la guerra de las divisas existe porque después de haber aplicado medidas diversas y variadas, Estados Unidos no ha conseguido que China revalorice su moneda. Y para aumentar sus exportaciones, las exportaciones de Estados Unidos, y disminuir sus importaciones, solo le queda devaluar el dólar con respecto al euro. Y lo está consiguiendo, ayudado además por las mismas entidades especuladoras que hicieron hincar el pie a la deuda de los países europeos, obteniendo los beneficios que les permiten repartir bonos multimillonarios a sus directivos, y que ahora están viendo el maná suplementario que pueden obtener con la guerra de las divisas. Cuando comparas estos trapicheos con el día a día de muchísimas familias, pues se te cae el alma al suelo, claro. Y algo de lo que no debemos dudar es de que todo esto termina siempre teniendo consecuencias para la ciudadanía. Y la ciudadanía sigue como espectadora esta película de la que finalmente Pepa terminará siendo la principal actora. Como siempre.
Bueno, vamos a las cosas breves. Por ejemplo, sí, a una de las subsecciones de este espacio que se llama De Abajo Arriba, sí, que pretende describir cosas que suceden entre los ciudadanos para intentar cambiar el modelo económico, sí, sí, desde abajo arriba, que es difícil, pero en fin. De momento hemos descubierto que lo de arriba ha perdido,
sí,
el norte.
Sí, sí, claro. Está claro. Pues mira, creo oportuno que los escuchantes accedan a la web www.wwf.es, sí, y lean el estudio que esta entidad dedicada a la naturaleza ha hecho sobre los recursos del planeta. También aconsejo acceder a www.pobrezacero.org y encontrarán en estas web pues ejemplos fehacientes de la necesidad que tenemos de cambiar precisamente el modelo económico abordándolo desde abajo. Creo además que en la tertulia vais a abordar hoy el tema este de,
sí,
la pobreza.
Vamos a hablar del hambre, básicamente.
Y quisiera decir, como dice precisamente esta web de Pobreza Cero, que la pobreza no está en crisis, aumenta.
Sí.
Y si no somos capaces de tomar conciencia de que el modelo económico actual ha incrementado la pobreza en el mundo y que nos lleva a que nuestros nietos o bisnietos no puedan vivir en nuestro planeta, pues mira, como dice Íñigo, apaga y vámonos.
¿Tienes alguna cifra significativa esta semana?
Sí, Pepa, 33.
Ya, ¿Te estás refiriendo a unos señores que han salido del centro de la Tierra casi?
Absolutamente. Se trata de los mineros.
Qué emocionante ha sido.
Yo creo que
rescate.
Es la cifra más justificada que jamás hemos dado desde que tenemos esta sección. Sí. Y se trata de los mineros, efectivamente. Pero también de lo que esto ha generado. Fíjate, desde el punto de vista condiciones de trabajo, solidaridad, aspectos económicos, relaciones familiares y un amplio etcétera. Para mí lo ocurrido con el salvamento de estos mineros es un ejemplo sobre lo que deberíamos reflexionar con respecto a la crisis, precisamente.
¿Tienes esta semana algún libro, algún artículo, alguna web que puedas aconsejarnos?
Esta semana tengo una película, Wall Street 2.
Ah, bien.
El dinero nunca duerme, subtítulo. Sabiendo, en realidad, que el dinero que no duerme pertenece a los que duermen bien, y los que no duermen son los que no tienen dinero. El director de esta película, Oliver Stone, describe en menos de 2 horas aspectos básicos sobre la crisis, lo que muchos hemos intentado explicar desde hace 3 años. Por favor, vayan a verla.
Y vamos a cerrar el espacio de hoy con el libro gordo, respondiendo al mensaje que nos ha enviado Rafael Fortea, en el que te pregunta por qué existe una diferencia entre el volumen de negocio que se indica en el mercado continuo de la bolsa y lo que se denomina mercado abierto.
Pues mira, Pepa, quiero hacer una precisión antes sobre el tema del término que expliqué la semana pasada, capital vivo, porque efectivamente he escuchado la grabación y me equivoqué al decir que en el capital vivo que queda por pagar se incluían los intereses. No, los intereses no. El capital vivo es el capital que nos han prestado, hemos reembolsado una parte de él, hemos amortizado, y es la parte que queda de capital,
del
no
capital.
De interés, solamente
bien,
el capital. Bien. Algunos escuchantes me lo han señalado y con razón. Y bien, con respecto a la pregunta de Rafael Fortea, pues indicarle que el mercado bursátil español abre por las mañanas a las 9 de la mañana y cierra a las 5:30. Pero luego hay una fase de operaciones especiales que se alargan hasta las 8:30. Ahí ya no hay intercambio de órdenes entre las personas, sino que son operaciones especiales. Entonces, el volumen de negocio que se indica entre las 9 de la mañana y las 5:30, que es la sesión abierta, no es lo mismo que el volumen de negocio que luego complementariamente se hace entre las 5:30 y las 8:30 con las operaciones especiales. Y de ahí viene esa diferencia que muchas veces se constata cuando se están hablando de volúmenes bursátiles.
Pues
bueno,
dicho queda.
Recuerdo la dirección donde pueden hacer las preguntas los escuchantes,
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Nunca te despido, ya te despide Petete.
Me parece perfecto.
¿Eh?
Me parece perfecto.
Un beso, Paco.
Un beso, Pepa.
Gracias.
Adiós, adiós.